Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo? Aunque...
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan hoy otra vez en nuestro programa de Huellas en la Tierra, en el que pues esperamos que cada día se mejore un poquito más y que este programa sea más más parecido a lo que tú quisieras que fuese.
Una canción, la lluvia dibujada en el cristal, un beso, una caricia, la emoción.
Te recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que tenemos un blog en el que esperamos siempre que participes de la mejor forma que se te ocurra, ya sea a través de un correo electrónico, un comentario, una foto, yo qué sé, o algún tema que se te ocurra para que nosotros tratemos aquí en el programa Huellas en la Tierra. Y se me olvida decírtelo, es huellasenlatierra.uniradio.blogspot.com. Te recuerdo que hay novedades en la página web de Uniradio, que es que te puedes bajar todos los programas, descargarte todos los programas de Huellas en la Tierra, así como los otros programas de Uniradio. Y bueno, ya estarán disponibles los de toda esta temporada a partir de la semana pasada ya, que fue la nueva de Uniradio.
La luna y esa dulce sensación de amarlo todo de una vez. Las brasas que...
Bueno, también te tengo que comentar que a la 1:30 los domingos se hace una redifusión de este programa, por lo cual saludamos a todos los oyentes que se incorporen ese domingo a escucharnos, ya sea la primera temporada o la segunda o la tercera, que seguimos de estreno todavía en Huellas en la Tierra.
¿Cuántos rastros, cuántas cosas?
Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de historia forestal, ¿verdad, Maribel? Que no te he saludado, buenas tardes.
No, me he olvidado.
Pues ahí está Maribel.
Hola.
López Saborido con nosotros, que por supuesto hoy va a traer también un...
Hoy he hecho cambio radical.
¿Sí?
Sí.
¿Y eso?
Pues para variar un poco.
Pero no es ni una curiosidad ni nada.
No, un poco de historia. Como está tan cerca el 1 de noviembre, pues voy a hablar algo relativo.
Ya me imagino
relativo.
Yo por dónde van los tiros, sí, ahora. Sí. Bueno, y has dicho que vamos a hablar de historia, pues hablaremos eso, un poquito de historia forestal con Anselmo Rama, que alguien, bueno, algunos de Huelva, de San Juan del Puerto, lo conocerán, y que era trabajador de ENCE. No le gusta que le digamos que era trabajador de ENCE y que nos va a contar un poquito cómo ha empezado su labor profesional aquí y cómo ha vivido él su historia forestal.
La lluvia dibujada en el cristal, un beso, una caricia, la emoción de aquel encuentro, una razón.
Como te he dicho, Patricia, como está tan cerca el 31 de octubre, he decidido que voy a hablar de la fiesta de Halloween. Aunque este nombre, supuestamente cristiano, oculta unos orígenes que están muy lejos de ser santos. La fiesta de Halloween se remonta a un tiempo muy anterior al cristianismo, hace unos 3.000 años, en la época en que los antiguos celtas habitaban en Gran Bretaña e Irlanda. Los celtas utilizaban un calendario lunar y dividían el año en dos estaciones, los meses oscuros de invierno y los meses claros del verano. Entonces elegían la noche de luna llena más cercana al 1 de noviembre, entre el equinoccio de otoño, que es entre el 22 y 23 de septiembre, y el solsticio de invierno, que es entre el 22 y el 23 de diciembre. Y este día celebraban la fiesta de Samaín, que es el dios de la muerte. Y también significa que llega el final del verano y comienza el año nuevo celta. También se aprovechaba este día para celebrar el fin de la cosecha y que los rebaños y las manadas de animales ya habían sido recogidos de los pastos y se guardaban otra vez en sus cercados, donde pasaban ya la época de invierno. los celtas creían que como los días se hacían cada vez más cortos, pues era necesario como llamar al sol o reavivar el sol con una serie de ritos y sacrificios. Y también como símbolo de que desaparecía el año viejo y empezaba el nuevo año, lo que hacían era que para celebrar el año viejo, que era el 31 de octubre, apagaban todas las luces de casa y encendían hogueras en la calle. Los espíritus de los difuntos en esta fecha, digamos, como que tenían autorización para caminar entre los vivos. Y la gente tenía como la oportunidad de reunirse con su antepasado muerto. De ahí viene todo el tema de la fiesta que hacemos hoy en día. Y para mantener los espíritus contentos y alejar los malos espíritus de los hogares, lo que hacía era que se dejaba comida y bebida fuera de las casas. Y esta tradición pues evolucionó convirtiéndose en lo que hoy en día hacen los niños, que van disfrazados de fantasma o bruja por las calles pidiendo o golosina o hacen una travesura como tirar huevos a la puerta o pintar la fachada de las casas. Esto se hace mucho en Estados Unidos, aunque cada vez aquí se va haciendo más. Pero la tradición, por ejemplo, de los disfraces no es tan antigua, es más reciente. Vaya, reciente comparado con 3.000 años, como hemos dicho antes. En el siglo XIV, en Francia, en la misa de los difuntos, el 31 de octubre, se hacía como una representación artística que se conocía como la danza de la muerte. Y entonces, esto es lo que ha derivado hoy en día en la fiesta de disfraces que todos conocemos, que se celebra el día 31. Y un poco relacionándolo con tema mundo forestal, pues las manzanas y las avellanas, como eran, se consideraban frutos de árboles sagrados, se utilizaban para adivinar el futuro. Y eso también ha derivado hoy en día en una fiesta que se hace con manzanas dentro de un bidón de agua y la gente tiene que coger con la boca las manzanas sin tocarlo con las manos. De esta fiesta era, como he dicho, pagana. Se convirtió con la conquista de los romanos de estos territorios celtas en una fiesta a la diosa romana de la cosecha llamada Pomona. Y más tarde, con la cristianización de los celtas, se pasó a llamar lo que hoy en día conocemos, como hoy en día conocemos la fiesta en España, como el Día de Todos los Santos, que en inglés se llama All Hallows'Even, de donde deriva el nombre de Halloween hoy en día. Aunque la festividad llega a Estados Unidos en 1840 por inmigrantes irlandeses que huían de una mala época que había en Irlanda, ellos también fueron los que comenzaron con la tradición de la calabaza hueca con una vela dentro.
¿Los irlandeses?
Sí, ajá. En Estados Unidos. No se hizo famoso, digamos, esta fiesta en todo el mundo hasta finales de los años 70 y principios del 80 gracias al cine y la serie de televisión. Para compararlo un poco con esta festividad aquí en nuestro país, en Galicia, por ejemplo, hay una fiesta de Todos los Santos muy famosa en Cedeira, que curiosamente se llama la fiesta de Samaín, que también tiene origen celta en Galicia, y se celebra en este pueblo con calabaza. Los niños hacen un pasacalle por la noche con calabazas talladas en forma de calavera y con una vela en el interior. Al contrario que Estados Unidos, que la fiesta fue un poco importada y modificada de la original, en Galicia sí se puede decir que sigue teniendo su origen ancestral y su encanto, ¿no? Como se celebraba en un principio. Uh-huh. Y en Andalucía es totalmente diferente. Uh-huh. Porque en Andalucía lo que se hace para celebrar esta fiesta es que, digamos, la gente va al cementerio a limpiar la lápida de sus difuntos familiares y le llevan flores. Y entonces aquí lo que se hace es que el 31 y el día 1 el cementerio permanece abierto y, digamos, que la gente aprovecha esos días como para ir a visitar a sus queridos. Uh-huh. Y también se aprovecha para comer. Castaña, petiño. Bueno, pues nada, con esto que pues a veces ha quedado un poco...
No, me ha gustado mucho bueno, esto que nos has traído hoy, porque bueno, que se acerca el Halloween, digamos, que la verdad que todo el mundo pues dice, esto es de los americanos, es de los americanos. Pues realmente no. La tradición viene justamente de un continente muy antiguo, y del continente europeo, y lo que es mejor, ¿no? Todavía, lo de los celtas, que en distintas regiones del mundo, pues al final se celebra de distintas formas, ¿no? Lo que tú decías de Andalucía, pues en mi país se celebra bastante parecido a la de Andalucía, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Eso, y bueno, y depende de cada región, pues hay,
claro,
hay variaciones,
peculiaridades, ¿no?
Claro, totalmente, pero es eso, ir al cementerio, estar como compartiendo, ¿no?, con tus ancestros. Pues nada, Maribel, me ha encantado, ¿eh?
Pues disfrutar la semana que viene.
Eso, y aquel que tenga algún comentario para la semana que viene, pues que nos lo haga llegar para que aquí lo digamos, ¿vale? ¿Cómo se festeja estos días en su pueblo, por ejemplo? Bueno, y yo, para terminar esta primera parte, porque la entrevista que viene yo creo que va a ser larga con Anselmo, pues voy a comentar que el viernes próximo, 29 de octubre, va a haber una conferencia titulada Aspectos ambientales y socioeconómicos del uso de la madera del eucalipto. Esta vez va a ser impartida por un ingeniero de montes muy conocido en el mundo forestal, Martín Sánchez Acosta, que es investigador de la estación experimental del INTA en Argentina. Es un compatriota, ¿no? Y actualmente, pues Martín Sánchez Acosta está realizando una estancia en Palencia, en la Universidad de Valladolid, por lo que hemos aprovechado para invitarlo a que baje al sur y nos dé una charla sobre cómo el eucalipto pues tiene diferentes usos, en este caso va a especializarse en el uso sólido, ¿no? Y cómo cómo es el desarrollo en Argentina gracias al eucalipto, ¿no? A la utilización de la madera del eucalipto. Y también un poco ver también los aspectos ambientales, que hay que hablar siempre de ellos, ¿no? Esta conferencia va a ser el día 29 de octubre, viernes, como les dije, a las 13 horas en el Salón de Grados del Pabellón Saltés, en el Campus La Rábida de la Universidad de Huelva. Les comento que a aquellos que no se puedan acercar y que estén lejos de Huelva, pues se va a retransmitir esta conferencia vía online en un enlace directo que lo pueden encontrar, que no se los voy a decir porque es un rollo, lo pueden encontrar en Huellas en la Tierra, ahora cuando lleguemos del programa pues lo pondremos, o bien también en un blog que es muy interesante para aquellos que les interesa el eucalipto, que es eucalipteros.blogspot.com, y en ellos podrán encontrar muchos detalles. Bueno, y una sugerencia más para terminar, que Cinta debe decir, esta también se enrollaba muchísimo, pero comentarles que este sábado el Jardín Botánico Dunas de Lodiel, que pertenece a la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales, creado por la Consejería de Medio Ambiente, y ellos también estuvieron aquí en nuestro programa una vez, pues que este sábado hay plazas libres todavía para un taller justamente de frutos de otoño, en el que se realizarán licores y mermeladas, que es muy interesante. El año pasado también lo hicieron y se los recomiendo a aquellos que no hayan podido asistir, como yo. Bueno, y volvemos dentro de un ratito, no se vayan, con una entrevista con Anselmo Rama y en nuestra segunda parte de Huellas en la Tierra. Hasta luego.
Escríbenos a huellasenlatierra@uniradio.uhu.es. Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas?
Bueno, y en esta segunda parte del programa saludo a todos aquellos que se incorporan a Huellas en la Tierra y a los que se incorporan también en la segunda parte de la redifusión de Huellas en la Tierra el domingo a la 1:30 p.m.
Es lo que importa, qué momento en la vejez.
Bueno, y como ya les he comentado, vamos a tener una entrevista un poco larga aquí con Anselmo Rama.
Una canción, la lluvia dibujada en el cristal.
Bueno, como dije al principio del programa, que hoy vamos a contar con Anselmo Rama, que es ingeniero forestal, técnico de ENCE, jubilado, como dice él, en vacaciones permanentes, y colaborador actualmente como docente en la Escuela Agroforestal de la Diputación, que se encuentra en Trigueros. Muy buenos días, Anselmo.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para que nosotros aprendamos de ti. Te vamos a robar un poquito de experiencia. En esta pequeña entrevista intentaremos que los oyentes pues conozcan un poquito más a fondo lo que es el mundo forestal o lo que ha sido desde que tú comenzaste a trabajar. Que por cierto nos encantaría que nos diga cuándo llegas a Huelva, porque tú no eres onubense.
No, soy extremeño y con orgullo lo digo. Y de la parte norte de Extremadura, provincia de Cáceres, en la zona de La Vera, al sur de Gredo. Permíteme que te aclare que, vamos, has dicho que yo soy ingeniero. No, yo realmente la formación que tengo es de perito de montes. Hoy día, ingeniero técnico forestal. Yo llegué a Huelva y a la Empresa Nacional de Celulosa en noviembre de 1962.
Desde que tú llegas en esos años 62, tu labor en ENCE, ¿cuál era?
Pues vine para trabajar en el departamento forestal, en la parte de silvicultura, debido a que mi formación era en silvopacicultura y con el propósito precisamente de vivero. Uh-huh. El proyecto que había tenido yo que desarrollar al final de los estudios fue precisamente la aplicación del riego por aspersión en los viveros forestales. Y ENCE, como empresa forestal, pues tenía esa función o ya visión de impulsar, aumentar las plantaciones de eucalipto en Huelva. Ya que el hacer la fábrica fue un poco por los resultados que se habían obtenido en el inventario forestal que se había realizado de la provincia de Huelva en los años 1955-56. La fábrica en un principio era para producir pues sobre 50.000 toneladas. O llegar a 50.000, y el consumo se preveía en 180.000 metros cúbicos, la primera fase, cosa que en pocos años pues se cambió la perspectiva y se hizo la segunda línea, y hoy día no 50, hoy día se fabrica pues sobre 300, o tiene capacidad para 350.000 hectáreas, con lo cual había que impulsar mucho la producción de plantas.
Yo quería hacerte una pregunta. Al inicio de tu vida profesional, digamos que las condiciones no eran las mismas que hoy en día, ¿no? ¿Se podría comparar la forma de llevar a cabo los trabajos forestales?
Han cambiado muchísimo debido a ese desarrollo que ha habido, el fruto de ello. Yo cuando llegué me tocó conocer y llevar normas de función de llevar lo que era la presa del Sancho para abastecer la fábrica de celulosa. Luego me tocó precisamente llevar aprovechamientos forestales y las cortas para abastecer. O sea, digamos que la fábrica estaba prevista. Cuando yo llegué en el 62 se estaban haciendo los cimientos de lo que hoy día son las oficinas y poco más, replanteo. Se había hecho con drenaje, compactación. Y en 1900 estaba contratando desde Madrid todo el proyecto y empresa. La primera descarga que se hizo de material para la estructura metálica pues sería en marzo de 1963, para la central térmica, la central caldera, la parte de recuperación, parte de estructura, y empezó a funcionar a finales de 1964, por cuya razón ya se estaba en relaciones. De hecho, con el antiguo patrimonio forestal del Estado, en las plantaciones que tenían los llamados ordenados de Almonte, que ya se estaba en producción, se sacaba a subasta, pues ENCE, desde Madrid, con el patrimonio, concertaron que en vez de salir libres adjudicaciones de 50, 40 o 60 mil metros cúbicos, esas adjudicaciones fueran directamente a ENCE. Lógicamente, con unas condiciones de precios según mercado y luego revisiones, era para un quinquenio esa adjudicación directa en un principio, pues con revisión según el precio y el mercado de la pasta, momento, claro. De la pasta de celulosa. Uh-huh. Por cuya razón, ya en principio de 1964, pues nos encontramos pues con esa adjudicación que no fue en el 63 y la que correspondía al 64, que era del orden de unos 105.000 y algo metros cúbicos. O sea, que era superaba o era próximo a dos tercios de esos, o sea, un 60% de los 180.000 que se preveía. No llegaba, pero se aproximaba más de la mitad. Uh-huh. Con lo cual, pues hubo que tratar el trabajo por entonces de aprovechamiento de madera que llevamos. Los hombres, la motosierra se usaba poco y algunas empresas que había por ahí, pequeñas.
Perdóname, Anselmo, es que para aquellos que no conocen cómo ha sido el trabajo, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Porque yo creo que la gente mayor que haya estado en contacto con este trabajo, pues sí lo conoce perfectamente, ¿no? Pero vamos a situarnos un poco en incluso los pequeños detalles, ¿no? Estamos hablando de la motosierra, pero el pequeño detalle de cómo llegar al campo. Bien. ¿Cómo iban? Había cuadrillas, esas cuadrillas estás hablando de que hay hombres, ¿estaban integradas solo por hombres?
Efectivamente, solo por caballeros. ¿Por hombres? ¿Mujeres, si te refieres a eso? No.
Sí, sí.
No había.
No. En aquella época la mujer, al menos en esta zona y en esos trabajos forestales, en el campo participaba muy poco. Uh-huh. Bueno, por aquella época, quizá, pocos años después, se empezó a trabajar en la fresa, ahí, en la zona de las madres, y eran muchas mujeres las que había,
claro.
Pero en lo forestal no.
¿Y el transporte hasta el campo?
El transporte, en este caso, concreto.
Porque ahora se hacen en todo terreno.
Bueno, yo te puedo hablar de aquello y en el caso de que vamos. Pero bueno, el transporte solía ser en caballería, y a lo que yo me estoy refiriendo, que se empezó precisamente final de mayo de 1964 a cortar, ya se habían adjudicado los lotes a ciertos madereros de la zona. Uh-huh. Darle participación en el trabajo. Siempre desde ENCE se ha considerado el contacto y el realizar los trabajos pues con, lógicamente, con el personal de la zona, pero también muchos de ellos, aunque ha tenido o tiene empresas filiales de servicio, pero ha contado mucho con pequeñas empresas de la zona. Madereros, transportistas, trabajadores, bien, ha contado mucho con ellos y sigue. Bien, el transporte, en el caso de Almonte, ordenado de Almonte, hoy día se conoce por la zona de Cabezudo, Bodegones, Alamillo, Sacristán, cierto, sí, que había ordenado, pues estaba ordenado, lógicamente, pues en cuarteles y lotes y, en fin, como corresponde a una ordenación de masas forestales. Me refiero que para allí, pues, el personal iba en caballería y fundamentalmente el personal era de Almonte. Eran muy expertos y habían cortado mucha madera y el personal iban en caballería. Se llevaban provisiones, porque permanecían en el campo desde el lunes que llegaban, esa semana, el fin de semana y hasta la semana, es decir, 14 días, porque hasta el sábado siguiente, cada dos semanas, o sea, dos semanas iban a mudarse, cambiarse, provisiones y volver.
¿Y dónde dormían en el campo?
Pues se preparaban, según el trabajo y el ritmo, preparaban una zona adecuada, algo que era lo que se llamaba una especie de campamento, el jato. Y como había peligro de víbora o alguna picadura, o para huir de esa humedad del suelo al amanecer del día, pues preparaban unos camastros de la misma rama de eucalipto, preparaban una especie de orca que clavaban ahí, y hacían un camastre como si fuera un somier. Cruzaban y además para protegerse, así, no eran picados por víboras, que solía haber alguna, o se contaba con ellos, y para que no le picaran los mosquitos, como el eucalipto era derribado, que luego hablaremos cómo se derribaba. Bueno, con hacha, nada de tronzador, porque en el patrimonio estaba prohibido, en el pliego de condiciones, usar el tronzador, o sea, usar motosierra, que había pocas, porque si sobre las especies de crecimiento rápido y que brotan, más que rápida, además que tengan la posibilidad, las frondosas que brotan, si el corte era con tronzador, esa lentitud, ese rozamiento que produce cautiración de la zona del cambio, no brotaban. ¿Comprende? Pues estaba prohibido. Como decía, dormían en el campo. Y se desplazaban al punto de trabajo que era denominado el tajo. Como iban en grupo de 15, solía ser 15, 10, 20, según, pero grupos de cuadrillas así, pues tenían el encargado de cocina, de aprovisionamiento de agua, para que el trabajador que llevaba el hacha, trabajaba el hacha para derribar o para derramar luego, y para derramar. Pero el hacer las trozas adecuada para ser transportada era con tronzador. Y motosierra. Ahí sí permitían. Pero motosierra.
Para trozar.
Las motosierras eran escasas.
¿Y desde cuándo empieza a surgir el uso de la motosierra? Aunque dices que pues, ya lo usan, pero así con.
Mira.
Que se permite luego cortar.
He comentado que se inició mayo-junio. Recuerdo perfectamente porque en junio, el 29, la fiesta de San Pedro, feria de Almonte, ¿comprende? Que entonces en vez de fin de semana, pues fueron más días los que ellos permanecieron de descanso, ¿eh? Luego viene el verano, como había que descortezar, bien, la primavera, el movimiento de la savia, se separa muy bien, pero viene el verano, a ellos se les pagaba un tanto, a un precio por pie, por palos, por eucaliptos derribados, y de tal manera que ellos, aun estando en esas condiciones de permanecer en el campo, trabajar, como dice, el mayor número de horas de estajo, ellos ganaban, pues ganaban sobre 20 o 25 duros la jornada.
Al día.
Al día, los trabajadores. Ciento y algo. Más o menos se estipulaba y era lo que ganaban. Si alguna salía por más de lo que era entonces 120 o 125 pesetas, en fin, se tardaba más imposible en variar el precio. Bueno, y estaban, como digo, dos semanas. Bueno, pues cuando llega el mes de julio y agosto, la sequía, la alta temperatura, evita la circulación y la corteza se despega mal, más bien queda pegada. Hubo que, en vez de subir el precio, era inconcebible, pues se dejó de trabajar.
Claro.
Y al patrimonio se le solicitó que, pero que ahí la pega, de la pega para contrarrestar un poco, si en vez de bolear con hacha, derribaban con motosierra y también podían derramar, lógicamente, además de con hacha, pues aliviaba un poco. Y, pero sobre todo, más que nada fue, como tampoco permitía ni en primavera ni en invierno bolear los árboles o, digamos, cortarlo con motosierra, era hacer una experiencia. Y además en las condiciones de estacionalidad más difícil o peligrosa. Era, y nos concedieron, perdón, cortar 1000 eucaliptos. Bolearlo con
motosierra. Con motosierra como prueba,
con
¿no?
La técnica prueba de hacer el corte en la base, buscar la caída, la dirección, la entalladura, buen corte, que no tuviera resquebrajadura, para que el brote no tuviese inconveniente debido al corte, ¿comprende? Y se hizo esa prueba. Claro, y cuando llegó el otro yo brotaron. Con lo cual los técnicos de Sevilla, que era donde estaba la sede del patrimonio, pues solicitaron a mandos superiores de que, aunque el pliego decía que no se usara motosierra, porque no había ningún inconveniente. La experiencia había demostrado que con el trozador no, pero con la motosierra, debido al elevado número de revoluciones, pues
Que no hacían los cortes como el tronzado.
Y además, debido a cómo está concebido la cadena, lo que es el corte de piñones, que tiene deja un canal que de manera que el espadín roza poco, es corte rápido. Y se empezó ya a poder cortar los árboles en el patrimonio con motosierra. Y de hecho dio lugar a que desde ENCE se dieran en el año 1965... pues cursos de formación de motosierristas.
¿Y podrías contarnos un poco la evolución de la mecanización que tú has visto pasar en todo tu año de trabajo? ¿Y qué es lo que más te sorprende? O...
La mecanización ha sido los cambios. Y afortunadamente esa mecanización que estaba en obras públicas y en la parte industrial, pues ha ido aplicando al campo. Y no solo la mecanización, sino en otros muchos aspectos. Se ha dedicado a lo que es el forestal. La mecanización en la agricultura, por tener una mayor rentabilidad, pues, ha sido siempre muy pionera, pero en el aspecto forestal, distante, poco productivo, pues la mecanización siempre ha ido con retraso. Bien, como celulosa la materia prima era la madera, pues sí que desde un principio tomó interés en mecanizar esas actividades relacionadas al aprovechamiento maderero. Como estoy diciendo, pues curso de formación de motosierristas, aplicación luego era en llanura lo que se tenía, pero luego se hubo que trabajar en la Sierra del Rite en Valverde cuando siguieron. Y además nos adjudicaban tanto eucalipto glóbulo como eucalipto cabaldulense y otros que se llamaban uno el blanco glóbulo y algunas especies, como sabemos, y el otro el negro, el eucalipto negro, que tenía poco mercado. En esa adjudicación directa, ENCE tenía que aceptar tanto glóbulo como rostrata o otras variedades. Bien, la Sierra de Rite era quebrada. En un principio se aplicaron caballería para hacer desembosque, hubo, pero enseguida se tuvo contacto, ya se tenía contacto pues con empresas más avanzadas, con Suecia y Finlandia, los más adelantados en maquinaria,
uso
mecanizado y fábrica. Y se empezó pues a hablar pensando en esquides, ¿eh? Tenían lanzas, tenían diferentes nombres según la aplicación. Luego fueron los tractores forestales. Primero era con pluma, especie de grúa, de lo que son palas cargadoras o algo, con gancho, pero. Y se avanzó muchísimo en la mecanización. Vamos, de hecho también apostó por la mecanización, que apoyaba y luego formó parte de una TEFOR. Técnica forestal mecanizada.
ENCE siempre ha sido un poco el banco de prueba, ¿no?, de todo el sector forestal, justamente haciendo una empresa como TECFOR, ¿no? En este caso, lo que nos cuenta.
Ha sido porque ha sido interesada.
Interesada, claro.
Bueno, pero y además interesada para el desarrollo y el progreso de ella.
Claro.
Pero siempre ha estado abierta al exterior y a otras empresas. Se la ha hecho partícipe, han tenido contacto.
En un momento nos hablaste sobre que el patrimonio pues adjudicaba parte de su de sus terrenos, de sus masas forestales, pero había superficies también privadas, ¿no?, de masas forestales. Esto pues se tendría que hacer de alguna forma, ¿no?, a través de consorcios, tanto con propietarios, con ENCE, con el patrimonio. Cuéntanos un poquito cómo se manejaba ese tema.
Bien, te he comentado que yo en un principio llevé la cosa de la presa del Sancho, a continuación estuve en contacto con propietarios y o con madereros, empresas. Estuve 2 años llevando los aprovechamientos madereros, mientras que un compañero que se unió a la plantilla de ENCE un año después, Fernando Balbao Trilla, en memoria de él lo recuerdo, porque ha fallecido, y él, que dentro de Perito de Monte, igual, había estudiado la especialidad de industria, él venía para el parque de madera, lo que es la recepción, el aprovisionamiento de madera de fábrica, llevarlo. Pero él pasó, yo estuve 2 años con los aprovechamientos, él pasó a llevar los aprovechamientos, porque yo entonces me empecé a dedicar a la instalación del vivero y a contratar con propietario esas posibilidades de aumentar las plantaciones. Porque de hecho en aquella España era deficitaria de pasta de papel, de papel y de pasta de papel. Por lo tanto, cuando está empezando a funcionar, y otras, pues, se vendía la pasta como churro. tuviera la calidad que fuera, ni se tenía en cuenta. Ni tenía. Y debido a eso, pues, bueno, el INI se planteó enseguida, dice, bueno, es un acierto. Luego vamos a pensar ya en la ampliación de la fábrica. Y si digo que empezaba a funcionar a finales, noviembre o diciembre, la primera bala de pasta, ya no sé, creo si en el 70 o 71 se empezó a lo que era la ampliación de la fábrica, que esa ya se proyectó y se instaló con una capacidad de 150.000 toneladas al año, en vez de las 50. Y luego, a seguir el tiempo, pues con mejoras, ampliaciones y renovaciones de maquinaria y de procesos, como digo, y ampliaciones, montar más digestores, pues se llega a esas 350.000, sin haber variado mucho lo que son las infraestructuras de obra, poco más, pero no ha habido necesidad de hacer una tercera fase. Bueno, pues todo eso, fue lo que digo que empezó, pues fue plantearse el aumentar la superficie forestal. De hecho, había demanda. Pues porque años antes la minería en Huelva había tenido su bache, había desaparecido mucho. En agricultura había la peste porcina, había la cabaña por de cerdo, pues había disminuido mucho. El personal emigraba mucho, pues Alemania, Suiza. Empezaba, yo qué sé, el campo a estar un poco desprotegido. Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué hacer? Como ya estaba la fábrica instalada, pues fue a... Y nos proponían, en un principio buscamos, nos costaba, pero luego es que ya venía. Por entonces, Celosa se planteó arrendar finca o consorciar. Primero eran consorcios. El propietario entregaba la finca, Celosa hacía todos los trabajos. En la primera corta, Celosa procuraba, marcaba de acuerdo al presupuesto de repoblación, resarcirse de esos gastos. Y el excedente que hubiera, el 50% para ambas partes. En el segundo turno, todo para el propietario, ¿comprende? Uh-huh. Pero claro, había quien dice, entrego la finca y ¿de qué vivo? No podía estar esperando a... Y entonces dice, pues a esa rienda. O sea, en eso fue muy flexible, Celosa, de adaptarse a las distintas condiciones y proposiciones de los propietarios. Y de los arriendos a consorcios, que se hacía de tipos muy variados, se pasó a un término, luego arriendo, pero luego se pasó también a algo que era consorcio, o sea, una especie de consorcio entrega, pero se le daba al propietario una cierta cantidad de dinero, era menos que la renta, y tenía opción a participar en el 50% de las posibles ganancias. Y era también muy variado en el sentido de que los consorcios, o la renta que se hacía, cuando se hacía la primera corta, bien, luego venía la revisión de renta, la revisión para el siguiente turno, o cada 4 o 5 años, era muy variado, había quien era por turno, de eso cada 10 o 12 años, que era cuando se hacía el aprovechamiento, en eso. Y dentro de esa variación, no solo era, al principio era en función del precio de la madera que tuviera en el mercado en la revisión de la renta.
No me gustaría dejar de hablar sobre que justamente para poder llegar a tener una buena calidad de pasta de papel, pues había que tener unas plantaciones forestales buenas, ¿no? Esto me quiero referir a lo que es el descubrimiento de un clon, ¿no? El clon 14 que se llamaba aquí, o se llama, bueno, y que en Uruguay pues se ha tomado un poco tu nombre, ¿no?
Y hoy día aquí.
Y hoy día
por ciertas circunstancias, porque nadie es profeta en su tierra. Como
bueno, estamos hablando del clon 14, pues llamado 334, porque me lo has corregido, -1-AR. El AR, AR. Es Ansel, AR. El AR es de Anselmo Rama, ¿no? Pero así cortito, los clones, ¿qué características tienen que tener en este caso? ¿Y por qué es tan peculiar este clon que lleva tu nombre?
Bueno, es que me hacen unas preguntas que de por sí, para comentarlo, requiere
amplitud. Tiene mucha historia, pero necesita...
No, historia, amplitud. Mira, primero me ha dicho que para obtener buena pasta hay que obtener buena planta. Sí. Y que por eso es la investigación.
Sí. Es que he tratado de resumir porque tenemos pocos minutos.
Pero te aclaro un poco.
Vale.
La buena pasta es según la especie. Y el eucalipto, de manera universal, hoy día, o todo el planeta y los países, del eucalipto, pero del eucalipto glóbulo, uh-huh, es muy apropiado y se ha extendido para la pasta de papel. El eucalipto. Bien, celulosa, estamos en una situación, en el norte, digamos, los eucaliptos están casi en su clima, zona climática allí. En Huelva estamos un poco en el extremo, aquí no nos llueve ni con asomo. Y los veranos aquí son secos y el estiaje es largo.
Sí, totalmente diferente.
Y tiene un comportamiento el eucalipto aquí que llama la atención a muchos eucaliptólogos y a muchos investigadores. Y hay muchas visitas a ver esas plantaciones. Bien, lógicamente las producciones aquí son menores que en el norte. El eucalipto que en un principio fue muy aceptado, fue subvencionado, pero así como por el año 77-78 le vino la guerra.
Y se acabaron las subvenciones.
Le vino la guerra. Eso también es largo de contar.
Sí, pero lo vamos a dejar para otro capítulo.
Porque ahí intervinieron sindicatos y políticos.
Pero
y
lo dejamos para otro capítulo.
Ah, vale. A mí me gusta aclarar eso.
Vale, vale.
Y empezó la guerra, porque de estar subvencionado y muy aceptado, pasó ya a ser un demonio. Y hasta consiguieron que las subvenciones disminuyeran o se anularan, ¿eh? Bien. Bueno, esa guerra que ha habido, que se han deforestado muchas superficies. Y la misma administración ha descuidado sus plantaciones. Y las ha transformado, todo eso de los ordenados de Almonte, y la mediana y otras más de buenas zonas productoras de madera, ya la han transformado a pinares, se le ha hecho la guerra.
Pero vamos al clon. Anselmo,
bueno,
retomemos el
todo
clon.
Eso es buscar producir más madera y de la especie apropiada. Por eso, bien, ya ha habido que recurrir a la genética y a la multiplicación vegetativa. Era seleccionando del campo los árboles plus que destacaban en su desarrollo, grosor, rectitud, altura, lo más cilíndrico, pocas ramas, sanidad con respecto a lo demás, destacaba debido a la variabilidad de la genética. Uh-huh. Se observaba lo que era el fenotipo. Por ahí esos árboles plus fueron seleccionados de distintos lugares, finca, terreno y en toda la provincia. Pues llegó a seleccionar 1.700 y pico de árboles. Pero bueno, de esos árboles plus, por su fenotipo, se preseleccionaba alguno, Inmaculada, que estaba dedicada a la investigación genética de eso, iba después, hacía la selección. A los que ya seleccionaba, se cortaba, se le tomaba su referencia, se tomaba disco para analizar madera, porque ahí lo que se buscaba era que tuviese alta densidad específica, para obtener un mejor rendimiento de pasta.
Claro.
Pero la calidad, pues, ya iba. Bien. Era lo que se pretendía y se logró. Y coincide que si empezó en el 1981 Inmaculada, pues era muy difícil, aunque trataba con hormonas, ponía material, parte en testigo, parte con 5.000 partes de millón, otro con 7.000, otro con 8.000, bien, pues no se acertaba. Porque conocemos el tipo, pero la genética de cada árbol es desconocida, aunque sea de la misma especie. Bien, coincide que yo llevaba silvicultura, las plantaciones, el mantenimiento, los labores, todo. Pues dije, voy a seleccionar en esta finca. Me propuse, digo, vamos a seleccionar. Es la finca buena, es Payare, ahí cerca de la Fuente de la Corcha. También tiene, además de arena, tiene zona de pizarra, porque es un poco donde inicia el cambio de lo que es arena a lo que es un poco de andévalo. Ya, andévalo, que pizarras caroníferas y ahí aflora. Bien, reúne esas condiciones. ¿Qué hay de la selección? Inmaculada, en la primavera del 1984, Inmaculada seleccionó 334 por ser la clave del monte, 1 porque ya decía el 1, 2, 3, guión AR, aquel que había hecho la preselección. O sea, ahí yo valoro a Inmaculada, y aprovecho la ocasión, para que ella ponía las iniciales de quién había hecho la preselección. Pero el mérito está seleccionar o acertar dentro de lo que ha sido preseleccionado. Porque ya si no podía haber otro distinto.
Porque el mérito es de los dos.
Y yo le atribuyo mucho a ella, aunque digo que la madre naturaleza, la que... Bueno, ella cortó el árbol. De hecho, sabemos mucho hoy día, yo sé del árbol, porque Federico
Ruiz.
Luis Fernández, que está en la investigación. Ella hacía la investigación genética como Paco. Y hoy día está, pues, nuestro tu paisano argentino, Gustavo. Pero Federico vino en 1926 para, conociendo y teniendo datos de las mejoras genéticas, era aplicar las mejoras cervícolas. Y vino Federico para eso. Y él en el año 2005, porque en el 2004, en el 2005, en enero se hicieron el ensayo, en marzo, ¡bum! Y aquello fue eureka, el porcentaje tan elevado que había enraizado. Hasta el testigo. Se le enraizó un 20 y algo por ciento. Porque en 2005 tenemos todos los datos de que guardaba Inmaculada. Pues el testigo, el 20 y algo, 23 me parece, 40 y tanto de 5.000 partes por millón, 60 y no sé cuánto el de 7.000, 8.000 partes por millón y el de 10 bajo. Y luego, pues Inmaculada, desde entonces, yo como la iba por allí, le decía, pues le tiene como conejillo de India, con distintos sustratos, distintas condiciones.
Anselmo, el clon este, ¿qué significa actualmente? Ahora mismo se lo utiliza en muchas partes del mundo, ¿verdad?
Bueno, parte del mundo tampoco es así.
Bueno, vale, ¿dónde hay eucaliptus glóbulo? O sea, cuéntanos. ¿Dónde?
El clon ese que dio buen resultado y que sirvió ya para que ilusionara. Luego se contrató a Gabriel Tobal, que muy en la genética de investigación, que le denominó clon patrón. Para todos los estudios de la generación F0 y luego la generación F1, que ya tiene polinización cruzada, se hagan los estudios con respecto a él, para ver las mejoras que sostiene, ¿comprende? Y aquí en Huelva. Bien, es verdad que hoy ese clon pues también se ha tenido en Galicia, Pontevedra, cuando la empresa, allí por condiciones de humedad, hongos, no, ha habido que venir aquí a este vivero que se ha ampliado de nuevo. En Portugal, o sea, se usa en Huelva, aquí, en la península, por acá también, se mandó a Uruguay, y de Uruguay ha pasado a Argentina, y ahí hay algunos que tratan de con él, a ver si en Brasil pudiera adaptarse. Uh-huh. A Chile no creo que haya llegado, a Argentina me consta,
que sí.
Por lo que respecta a Iberpapel, nuestro compañero Carlos Nieves, que uh-huh. también tiene ciclones.
Anselmo, yo te voy a tener que dejar para otra entrevista y vamos a tener que seguir ampliando el tema con más detalles quizás en lo que es la producción forestal y un poco más cómo ha cambiado la relación con el eucalipto o la producción, ¿no? En general con la sociedad y la administración, que lo quisiste tocar pero no te lo dejamos. Lo dejamos para otra entrevista.
Y no me deja que me aumente y me explaye un poco.
Es que ya se nos acaba el tiempo. Pero para la próxima seguimos con más eucalipto y con Anselmo Rama.
Me ha pasado como a mis alumnos en la escuela. Les pongo preguntas, tiempo y llega. Si me falta tiempo, yo digo, el tiempo es una cuestión más. Hay que hacerlo en tiempo y forma. Así
pues
que...
Muchas gracias, Anselmo. Nos vemos en otra.
Vale.
Bueno, y ya nos tenemos que ir, porque si no, el próximo programa llega tarde aquí en Uniradio. Eso sí, nos vamos a ir recordando que el 29 de octubre tenemos esta cita con la charla de aspectos ambientales y socioeconómicos del uso de la madera del eucalipto, de Martín Sánchez Acosta, en el Salón de Grados del Pabellón Saltés, en el Campus La Rábida de la Universidad de Huelva, a la 1:00 p.m. No se olviden, ya sea personalmente o bien vía internet.
Y aconsejarle a nuestros oyentes que se pasen por la Feria del Vino y de la Castaña de mi pueblo, Yunquera, que está en la provincia de Málaga.
Mira qué bien. Pues nada, a comer castañas aquí y allí. Venga, nos vamos con la balada de otoño de Juan Manuel Serrat. Sean felices. Buen fin de semana.
Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas.
se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento y a veces viento. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los paldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana.